Ahora está en línea el doctor Julián de Diego, abogado laboralista, no hace falta presentarlo, lo consultamos con mucha frecuencia. Lo acaba de informar Julián. ¿Cómo le va, de Diego? Gracias por atendernos primero.
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Si en general, lo da por cierto, nuestro periodista lo acaba de decir desde el Congreso, que está aprobado. Lo que queda es entender qué es lo que se va a discutir en la letra chica, doctor de Diego. Particularmente mencionaba la rebaja del impuesto a las ganancias para las empresas que contraten. ¿Tiene usted una idea clara, Julián, sobre qué es lo que podrá pasar con eso?
Mire, los tres temas que se están discutiendo, tienen unos que trascendieron ayer, que es que los gobernadores han reformulado algunos de los temas que están vinculados con la reforma y están pidiendo algunas correcciones en el detalle de los artículos concretos de la norma que se va a presentar a la consideración el día miércoles. El segundo aspecto es que el tema del impuesto a las ganancias afecta los fondos coparticipables, entonces hay una negociación también en ese ámbito. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo insiste en forma muy, muy, muy firme en que la reformulación impositiva es un elemento que contribuye a la mejora de la actividad y por lo tanto hay que bajar el impuesto a las ganancias. Esos fondos afectan los montos coparticipables, sí, y por supuesto los ingresos de las provincias.
Aquí ha habido negociaciones, habido negociaciones que han considerado incluso compensaciones eventuales, ¿no?
Exactamente, y la negociación es provincia por provincia porque las situaciones son muy dispares. Entonces, no es que uno tenga que adoptar una posición solamente general. En muchas provincias hay negociaciones que se están formulando sobre situaciones muy particulares, obras de infraestructura, financiamiento de determinados rubros que tienen que ver con las economías regionales, y por lo tanto hay una negociación, esa está a cargo de, sobre todo de Santilli, hay una negociación provincia por provincia. Pero yo le diría, el escenario es muy alentador, porque la mayoría de estas negociaciones están avanzando, todo lo contrario a lo que ocurría en episodios anteriores, donde había una postura del Poder Ejecutivo más, más unilateral. Ahora hay negociaciones que tratan de lograr consensos, y esos consensos son buenos en el Parlamento, porque en definitiva la función del Congreso Nacional es debatir entre los distintos sectores para que la norma que se determine aprobando sea receptada por todos como positiva, ¿no?
Ya le doy lugar a nuestro periodista en el Congreso para que le pregunte sobre ese tema. Antes le quiero hacer un pedido. Así como para negociar con las provincias, Santilli en particular, están discutiendo cuánto significaría la pérdida por no aplicar impuestos a las ganancias a ciertas empresas y cómo se hace para compensarla, del sector sindical, que manifiestamente no ha logrado respaldo y fuerza para imponer un paro general, esto es manifiesto, pero están presionando, negociando, me parece que particularmente por el tema de la cuota sindical, que no caiga la obligatoriedad de las empresas de retener la cuota. ¿Qué margen le ve a ese tema en particular, de Diego?
Mire, yo creo que todo eso va a ser objeto de negociación porque la CGT ha bajado la presión de la medida de fuerza porque está negociando y porque sus colaboradores, sus asesores, hay un equipo de 5 asesores de la CGT, están negociando con el gobierno, de modo tal que yo creo que entre la negociación que se está haciendo de la CGT, la negociación de los gobernadores, llama mucho la atención que en todas estas negociaciones esté bastante ausente el sector empresario, pero lo cierto es que estas que estamos mencionando están muy activas. Y es probable que algunos de estos institutos tenga alguna alternativa que morigere, que reduzca la dureza de la norma original presentada en el proyecto del 11 de noviembre. Entonces, yo diría, todo lo que hasta ahora no había ocurrido está pasando en estos 3-4 días anteriores al miércoles para poder lograr un texto final que tenga la conformidad de los distintos sectores en pugna y sobre todo que maneje el tema de los tiempos. A veces no es solamente el instituto, sino decir, bueno, ¿cuándo se aplica este instituto? Por ejemplo, en el régimen de impuesto a las ganancias ya se está diciendo que los cambios que se van a operar no van a ser para este año, van a ser para el año próximo.
Claro.
Eso sería una de las soluciones alternativas.
Y que tiene
la reforma
lógica.
Se haga igual, sí. Pero se haga con un plazo más laxo.
Una desde Buenos Aires, desde nuestra corresponsalía. Sí, Ariel.
Gracias, Miguel. Buen día, doctor De Diego. El sector empresario está presente, ha logrado sobre todo el sector financiero que las billeteras virtuales, que era la gran pelea que tenían los bancos, no paguen cuenta sueldo. Eso parecería ser la principal reforma del sector empresario financiero, por lo menos. Si vamos al debate, usted en base a su expertise y en base a su información, ¿cuál cree que de todos los aspectos que contiene la reforma tiene menos posibilidades de prosperar en el debate en particular?
No, yo creo que en el debate en particular la reforma va a tener aceptación general. El problema es que en el debate en particular haya propuestas concretas que en algunos casos puedan generar la desnaturalización del instituto. Por ejemplo, hay muchos cuestionamientos al fondo de cese, ¿no? O sea, a todo lo que tiene que ver con integrar un fondo obligatorio para las empresas para el pago de la indemnización por despido. El sector empresario, yo le diría, ha tenido intervenciones puntuales. El tema de la billetera de pago o de las billeteras virtuales tiene una razón muy importante, que no son sistemas que tengan la garantía del Banco Central. Entonces, cuando uno maneja temas tan delicados como el pago de salarios, es importante que los fondos y las entidades que operan tengan las garantías de los créditos del Banco Central, porque uno se puede quedar en una billetera virtual, se puede quedar sin los fondos y estamos hablando nada más y nada menos que de los salarios. Pero son objeciones puntuales, no hay un cuestionamiento, una crítica, un análisis pormenorizado de todo el proyecto, que tiene 198 artículos, ¿no?
Doctor,
solamente se han hecho sugerencias puntuales.
Usted dijo algo recién que no quiero dejar pasar por alto y que me llamó la atención. Usted habló del fondo de cese como algo obligatorio, y hasta donde yo entendía era algo optativo.
Bueno, depende de cómo se lo formule de acuerdo al sistema. Así como está redactado, la integración al fondo de cese parece ser obligatoria. Entonces, ahí todo el mundo dice, tiene que decirse con toda claridad que el fondo de cese va a ser voluntario y que va a depender de la opción de cada empresa de si se integra o no se integra al fondo.
Miguel.
Doctor De Diego, le quiero agradecer por su aporte, como siempre. Muchas gracias,
¿eh? Bueno, veremos cómo va avanzando toda la negociación. En cualquier momento volvemos a hablar.
Le iba a decir, estoy seguro que lo vamos a volver a llamar. Chao, Julián, gracias.
Hasta pronto.